¿Has sentido alguna vez que tu mundo se desmorona por completo y te quedas ahí, en medio de los escombros de tus sueños, preguntándote si Dios realmente te ve? Si estás viviendo ese momento ahora mismo, si sientes que todo se derrumbó a tu alrededor y no sabes cómo continuar, quiero que sepas algo. No estás solo. Dios no solo ve tu dolor, sino que tiene una promesa específica para ti en medio de ese derrumbe. En este mensaje, vamos a descubrir juntos una verdad poderosa que cambiará tu perspectiva para siempre. Cuando todo se derrumbe, Dios te dice, «Yo te levantaré, nunca te abandonaré». Esta no es solo una frase bonita, es un compromiso divino, respaldado por su carácter eterno y su amor incondicional. Jesús mismo nos enseñó que en este mundo tendremos aflicciones, pero que podemos tener buen ánimo porque Él ha vencido al mundo. Tu derrumbe no es tu final, es tu lugar de encuentro con el Dios que especializa en restauraciones imposibles. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios, Dios me levantará porque Él lo prometió, mi derrumbe no es mi final. Que esta declaración sea el primer paso hacia tu restauración. Dios tiene la última palabra sobre tu vida y esa palabra es de levantamiento. Comencemos. Número 1. El corazón que espera. A veces el corazón late con fuerza mientras espera una respuesta que parece no llegar. Es como estar frente a un teléfono que nunca suena o mirando el cielo en busca de una señal que no aparece. Esa espera se vuelve pesada y en lo profundo nace la pregunta, ¿me habrá olvidado Dios? Pero hoy quiero recordarte que tu deseo, tu oración y tu lágrima no se pierden en el silencio. Dios escucha incluso lo que no dices y su aparente tardanza no es indiferencia, es sabiduría. Lo que tú llamas demora, Él lo llama preparación y lo que tú interpretas como olvido, Él lo transforma en escenario perfecto para mostrarte su fidelidad. Es normal que sientas cansancio en la espera. Es humano que tu corazón tiemble cuando lo que tanto anhelas parece no llegar. No significa que tu fe sea débil. Significa que eres real y que necesitas descansar en el abrazo de Dios. Ana, aquella mujer que lloraba con amargura en el templo, comprendía bien este dolor. La Escritura dice en 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, que con el alma llena de amargura oró al Señor y lloró abundantemente e hizo un voto pidiendo un hijo. Sus lágrimas no fueron ignoradas. Dios la escuchó y en su tiempo le entregó a Samuel. Su historia nos recuerda que la oración perseverante en medio de la espera siempre es recompensada, aunque no en el instante que quisiéramos. La clave está en discernir si nuestros deseos son santos o si se han convertido en demandas egoístas. Porque cuando el anhelo nace de un corazón alineado a la voluntad de Dios, Él mismo se encarga de abrir la puerta correcta en el momento oportuno. El Salmo 37:4 nos enseña, «Deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Eso significa que tu gozo en Dios ordena tus deseos, los purifica y te prepara para recibir sin que el regalo se convierta en ídolo. No es que Dios ignore tus sueños, es que los ajusta para que te conduzcan a la plenitud y no a la ruina. Muchas veces la desesperación nace no porque Dios no responda, sino porque nosotros medimos el tiempo con nuestro reloj y no con el suyo. Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9 nos recuerda que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos más elevados que los nuestros. Lo que hoy parece una demora en la eternidad es precisión. Cuando todo se derrumba y nada encaja, ahí es donde Dios está construyendo lo que no ves. Abraham esperó 25 años para ver a Isaac. Pero ese retraso fue la escuela de su fe. Lo que parecía tardanza, en realidad era preparación para que su descendencia se multiplicara como las estrellas del cielo. Si tu corazón late esperando una noticia importante, no creas que Dios ignora ese pulso. Él sabe lo que significa para ti, pero también sabe lo que es mejor para tu vida. Y a veces, lo mejor no es que llegue ya, sino que tu fe aprenda a confiar en la ausencia de respuestas. Porque confiar cuando ves es natural, pero confiar cuando todo calla es sobrenatural. La fe madura no se mide en cuanto recibes, sino en cuanto sigues creyendo mientras aún no llega. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7 nos dice: andamos por fe, no por vista. Esa es la escuela de la espera. Caminar con Dios sin mapa, pero con confianza en que Él guía tus pasos. El cansancio de esperar no te descalifica, al contrario, te humaniza. Dios no se escandaliza de tu agotamiento ni de tu llanto. Jesús mismo en Getsemaní sudó gotas de sangre y oró diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, según Lucas capítulo 22, versículo 42. Él comprendió lo que significa tener un deseo ardiente y tener que rendirlo a la voluntad del Padre. En esa entrega nació la mayor victoria, nuestra salvación. Así también, cuando entregas tu anhelo con confianza, Dios lo transforma en vida para ti y en testimonio para otros. Hoy puedes hacer un ejercicio sencillo, casi como una oración de examen interior. Reconoce delante de Dios ese deseo que tanto pesa. Examina tu corazón para ver si en él hay ansiedad o idolatría, y luego entrégalo conscientemente a sus manos. Di en voz alta: Señor, este es mi deseo, pero confío en tu voluntad. Agradece por lo que ya tienes, aunque parezca poco, y actúa en obediencia sin forzar los resultados. Descansa en que sus tiempos son perfectos y su plan es bueno. Hazlo una y otra vez, hasta que tu corazón deje de gritar: quiero ya, y empiece a decir: hágase tu voluntad. Dios no se ha olvidado de ti. Él conoce lo que anhelas y sabe cuándo será el momento de entregarlo o de mostrarte algo mejor. Y aunque la espera duela, no será en vano. Lo que ahora parece derrumbe, en las manos del Padre, es la base de una nueva construcción. Así como Ana fue levantada del dolor y transformada en madre de un profeta, tú también serás levantado en el tiempo de Dios, porque su palabra es fiel. Cuando todo se derrumbe, Él te levantará y nunca, nunca te abandonará. Número 2. Los tiempos perfectos de Dios. Hay momentos en los que sentimos que el reloj de Dios avanza demasiado lento. Miramos nuestra vida, los sueños que guardamos en el corazón, las promesas que hemos recibido en oración, y nos invade la urgencia de que todo se cumpla ya. El corazón late con ansiedad, como un reloj desajustado que quiere ir más rápido que el compás del cielo. Y en esa tensión es fácil preguntarse: ¿por qué Dios tarda tanto? ¿Será que se olvidó de mí? Pero hoy quiero decirte algo. No es que Dios sea lento, es que su perspectiva abarca mucho más que la nuestra. Sus tiempos no son tardíos, son perfectos, porque en ellos se juega no solo tu deseo inmediato, sino tu bien eterno. La Biblia nos recuerda en Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto significa que cuando a ti te parece que Él llega tarde, en realidad Él está trabajando en una dimensión que tus ojos no alcanzan a ver. Lo que parece retraso es preparación. Lo que parece demora es precisión celestial. Dios no improvisa. Él siempre llega en el momento justo. Un ejemplo claro de esto es Abraham. Él recibió la promesa de un hijo, pero tuvo que esperar 25 años hasta ver el nacimiento de Isaac. Génesis capítulo 21. Versículos 1 y 2 dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Mira bien esa frase. En el tiempo que Dios le había dicho. No antes, no después, sino en el momento exacto que el cielo había establecido. Abraham pudo haber desesperado, y de hecho en algunos momentos intentó ayudar a Dios con sus propios planes, pero la verdadera promesa se cumplió cuando el reloj divino marcó la hora. Ese es el desafío de nuestra fe. Aprender a descansar cuando sentimos que la respuesta se demora. El corazón humano quiere resultados inmediatos. Queremos que nuestras oraciones se respondan como mensajes instantáneos. Pero Dios no actúa bajo presión. Él actúa con propósito. Y si hoy te encuentras esperando, no es porque Dios te haya abandonado, sino porque está formando en ti una fe que no se doblega ante el tiempo. El silencio de Dios no es rechazo, es entrenamiento. Su demora no es descuido, es preparación para algo más grande de lo que imaginas. Aquí es donde entra la práctica espiritual de la entrega. El método que podemos aplicar es lo que yo llamo una entrega esperanzada. Consiste en reconocer nuestro deseo sin negarlo, examinar si en él hay ansiedad o idolatría, y luego ponerlo en las manos de Dios con confianza. Significa agradecer por lo que ya hemos recibido, actuar en obediencia con lo que está a nuestro alcance y descansar en su carácter perfecto. Es un ejercicio que transforma la oración desesperada de Señor, dámelo ya, en la oración confiada de Señor, hágase tu voluntad en tu tiempo. Haz esta práctica cada día, aunque sea con una oración breve. Padre, confío en tus tiempos perfectos. Esa declaración repetida va moldeando tu corazón hasta que la ansiedad se convierte en paz. Número 3. La espera como escuela divina. Hay un aula silenciosa donde Dios nos forma cuando parece que nada sucede. La espera no es un pasillo vacío ni un castigo, es una escuela divina donde el maestro trabaja sin estruendo y con precisión. Allí, el corazón aprende a respirar más hondo, a mirar más lejos y a amar más puro. Lo que tú llamas tiempo perdido, el Padre lo invierte en templarte por dentro, porque su propósito no es solo darte lo que pediste, sino prepararte para sostenerlo sin que te rompa. Como una semilla cubierta por tierra, sin aplausos ni luces, creces de manera invisible pero real. Y cuando llegue la estación, lo que germinó en lo secreto será evidente a la vista de todos. Mira a José. Antes de administrar abundancia en Egipto, tuvo que aprender administración en la estrechez. En la cárcel, lejos de reflectores, organizó, sirvió, interpretó sueños, ejercitó discernimiento y fidelidad. Y cuando el faraón lo llamó, no improvisó, simplemente sacó a la luz la madurez que Dios había cultivado abajo, en el subsuelo del dolor. Por eso dijo faraón a José, «No hay entendido ni sabio como tú, estarás sobre mi casa». Según Génesis 41:39-41. La promoción no lo encontró vacío, lo encontró listo. Así trabaja Dios. Usa la antesala para darte el carácter que sostendrá el palacio. Piensa también en Moisés. 40 años en el desierto parecen una vida entera de espera. Pero allí aprendió el ritmo del silencio, la geografía del terreno, el liderazgo paciente con ovejas antes de pastorear a un pueblo entero. Y David, ungido rey siendo joven, no tomó el trono por impulso. Escogió honrar a Saúl, afinar su corazón en cuevas, componer salmos en persecución. Cuando finalmente reinó, lo hizo con una sensibilidad forjada en la tensión. La unción fue un anuncio, la espera fue la escuela. Eso es clave. Dios no nos lanza a destinos para los que no fuimos formados. Nos prepara para que la bendición no nos quede grande. La Escritura nos orienta, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, declara Salmo 27:14. Esta no es una invitación a la pasividad, es un llamado a una espera activa. esperar orando, obedeciendo, aprendiendo, sirviendo. En ese proceso, el Espíritu Santo talla en nosotros la paciencia, que es fruto, no magia, cultivo, no impulso. Lo recuerda Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Dónde crece la paciencia si no en contextos donde quisiéramos acelerar? La demora en las manos de Dios es un invernadero de virtudes. Permíteme acompañarte con un método sencillo, práctico, pastoral. Testimonio, escritura, aplicación y oración. Testimonio, piensa en tu cárcel actual, esa etapa estrecha donde parece que todo está detenido. Pregúntate qué habilidades, qué convicciones, qué humildad estás aprendiendo allí. Escritura, vuelve a Génesis 41:39 al 41 y a Salmo 27:14. Subraya que la promoción llega en su tiempo y que la fortaleza se activa mientras esperamos. Aplicación, haz esta práctica semanal. Toma una hoja y escribe. ¿Qué está formando Dios en mí mientras espero? Revisa tu carácter. ¿Soy más paciente, más obediente, más entero, más manso? ¿Estoy soltando el control para abrazar la confianza? Oración. Ora cada día, aunque sea breve. Padre, gracias por la escuela de la espera. No corro, no me detengo. Camino a tu paso. Lo entrego y confío. Quisiera validarte. Sí, duele. Duele mirar semillas enterradas sin ver brotes. Duele escuchar puertas cerradas mientras otros parecen avanzar. Pero escucha esta verdad. La gracia no se toma vacaciones cuando la vida entra en pausa. Dios no te abandona en la antesala. Él entra contigo, toma asiento a tu lado y te susurra lo que el ruido no te permite oír. La espera te enseña a vivir no por resultados, sino por comunión. Te forma para amar a Dios por quien es, no solo por lo que da. Te ordena el corazón para que cuando el regalo llegue, no usurpe el lugar del dador. La paciencia no es resignación, es poder bajo control, voluntad sometida al señorío de Cristo. Implica seguir practicando la excelencia aunque nadie te vea, seguir sembrando aunque la tierra parezca dura, seguir bendiciendo aunque la cosecha tarde. Recuerda, José aprendió a interpretar sueños ajenos antes de ver cumplido el suyo. David tocó para aliviar la casa de Saúl antes de gobernar su propia casa. Moisés cuidó ovejas ajenas antes de guiar al rebaño del Señor. Así también tú. Sirve donde estás, brilla donde te pusieron, crece donde parezca imposible, porque el Maestro no desperdicia ni una lección. Número 4. Fe que se fortalece en la espera. Hay temporadas en las que el alma mira alrededor y no ve señales, no escucha respuestas, no percibe progreso. Sin embargo, es precisamente ahí donde la fe verdadera aprende a respirar. La fe que se fortalece en la espera no nace de ver resultados, sino de conocer el carácter de aquel en quien confiamos. Por eso, cuando el calendario se alarga y la puerta no se abre, no se trata de negar la realidad, sino de anclar el corazón a una realidad más alta. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, declara Hebreos 11:1. La certeza no es un sentimiento que aparece cuando todo cuadra. Es una decisión cotidiana de plantarse sobre la palabra aunque el paisaje no cambie. Hay un ya y todavía no que recorre toda la Escritura. Ya hemos recibido promesas, ya tenemos la garantía del Espíritu, ya fuimos adoptados, ya somos amados, pero todavía no vemos el cumplimiento total de lo que Dios dijo. Vivimos en esa santa tensión, como navegantes en tormenta que sueltan un ancla invisible pero firme, la fidelidad del Señor. Por eso el profeta pudo cantar cuando el campo estaba vacío, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Con todo, yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17 al 18. Eso es fe pura. Adorar antes de la cosecha, celebrar en medio de la escasez, Confiar cuando no hay evidencia favorable. Creer cuando ves requiere poco. Creer cuando no hay señales, eso sí demanda una confianza profunda. Y no es optimismo humano, es una convicción anclada en el carácter de Dios. El optimismo dice, todo saldrá bien, sin base. La fe dice, todo cooperará para bien, porque conoce a aquel que prometió. Abraham nos enseña este músculo del corazón. No se debilitó en la fe y se fortaleció dando gloria a Dios. Romanos 4:20. Antes de abrazar a Isaac, abrazó la promesa. Antes de ver, alabó. Allí está el secreto para resistir. Dar gloria hoy por lo que Dios hará mañana. Bendecir su nombre por quien Él es, aunque mis ojos no tengan todavía el cuadro completo. Si hoy sientes que tu fe se cansa, acércate a la palabra como quien toma oxígeno en una sala de emergencia. Declara sobre tu propia vida verdades que no dependen del termómetro emocional. Dilo con autoridad. Camino por fe y no por vista. 2 Corintios 5:7. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. El que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Cada declaración no es un ritual hueco. Es un ancla que baja al fondo del mar y se aferra a la roca. Mientras más golpea la marea, más profunda queda el ancla de tu alma en Cristo. Quiero invitarte a una práctica espiritual muy concreta para este tiempo. Cada mañana, pon nombre a lo que esperas y haz una declaración de fe específica. No digas solo confío. Di, Señor, confío en que restaurarás mi familia. Hoy hablo paz, perdón y reconciliación sobre los nuestros. Oh, Padre, confío en tu provisión. Hoy elijo administrar con sabiduría, trabajar con diligencia y honrarte con gratitud. Y al cerrar el día vuelve a afirmar, aunque no lo vea, tú estás obrando. Esta disciplina no manipula resultados, moldea tu corazón para perseverar. La fe no apresura a Dios, pero sí te sostiene hasta que Dios decida moverse en su hora perfecta. No subestimes lo que ocurre dentro de ti mientras esperas. La fe se está afinando, tu oído se vuelve más sensible, tus motivaciones más puras. La espera expone si buscábamos el regalo o al dador. Y cuando el dador se vuelve suficiente, la tormenta pierde su poder de desorientarte. Hoy, mientras tal vez todo parece derrumbarse, escucha la voz del Padre, yo te levantaré. No porque tú seas fuerte, sino porque Él no falla. No porque tengas evidencia visible, sino porque su palabra es la evidencia que más pesa. Resiste con mansedumbre, adora con expectativa, declara con convicción. Y cuando llegue el amanecer, tu testimonio brillará con una sola explicación. El ancla estuvo firme. La fe persistió. Dios no te abandonó. Número 5. Esperanza que no defrauda. Hay una esperanza que no se quiebra con los vientos ni se hunde cuando el oleaje arrecia. No es un deseo positivo ni un ojalá. Es un ancla viva que se aferra al carácter de aquel que no miente. Cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse, esa esperanza no te promete un camino sin tormentas, te promete un faro encendido en la noche más oscura. El mundo te ofrece una esperanza condicionada por resultados, pero el Evangelio te regala una esperanza sostenida por una persona. Por eso proclamo sobre tu vida, tu esperanza no es ilusión. Cuando está puesta en quien nunca miente, tu esperanza es firme porque descansa en el Dios que cumple lo que promete. La Escritura lo declara con autoridad. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, según Romanos 5:5. Escucha bien. No dice, a veces no avergüenza. Dice, no avergüenza. ¿Por qué? Porque su base no es la estadística, es el amor de Dios derramado dentro de ti. La esperanza humana se desinfla cuando cambian las noticias. La esperanza bíblica se fortalece porque bebe de una fuente que no se agota. Si hoy tus ojos ven ruinas, tu corazón puede ver fidelidad. Si tus manos sienten vacío, tu espíritu puede abrazar una promesa que no caduca. Sé que hay días en que la espera duele. Proverbios 13:12 dice: "La esperanza que se demora enferma el corazón". Dios no desconoce esa punzada. Él no te exige sonreír forzadamente. Te invita a llevar ese dolor al taller de su presencia para que lo sane con verdad. La esperanza del cielo no niega el diagnóstico del alma, lo transforma, entra con sinceridad. Padre, me duele esperar. Y escucha su respuesta. Hijo, hija, yo estoy contigo aquí mismo. El remedio no es acelerar el calendario, es profundizar el ancla. Y esa ancla se llama Cristo, fiel y verdadero, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Piensa en Simeón. Lucas de 25 al 30 nos presenta a un anciano justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel. No vivía en ansiedad, vivía en anticipación santa, años enteros sosteniendo una promesa en silencio, alimentándola con adoración. Y un día tomó al Mesías en sus brazos y dijo: "Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación". Eso es esperanza que no defrauda. Perseverar cuando otros se rinden, cantar cuando otros se quejan, mirar al templo una vez más confiando en que el Dios que habló seguirá hablando. La edad no apagó su expectativa, la purificó. La diferencia es esta. La esperanza humana dice: "Seré feliz cuando cambie la circunstancia". La esperanza bíblica proclama: "Tengo gozo porque mi Dios está conmigo aún antes de que cambie todo". Una es ansiedad maquillada de optimismo, la otra es confianza que respira al ritmo del espíritu. Una se agota cuando se tarda la respuesta, la otra crece porque se alimenta de la palabra. Cuando el cielo susurra, "Nunca te abandonaré", la esperanza deja de ser una emoción frágil y se vuelve convicción firme. Y entonces puedes mirar tus ruinas y declarar: "No terminaré en este valle, mi Dios me levantará". Quiero pedirte algo profético y práctico a la vez. Escribe una lista de promesas bíblicas específicas para tu situación. Si estás peleando por tu familia, anota: "Yo y mi casa serviremos al Señor". Josué 24:15. Si estás en escasez, afirma: "El Señor es mi pastor, nada me faltará". Salmo 23:1. Si luchas con temor, declara: "No temas, porque yo estoy contigo". Isaías 41:10. Coloca esa lista donde la veas a diario y léela en voz alta. No se trata de fórmulas, se trata de formar tu interior con verdad. Cada promesa es una cuerda que te ata al carácter de Dios cuando la tormenta intenta arrastrarte. Permite que esta buena noticia retumbe en tu espíritu. Tu historia no termina en el derrumbe. El Evangelio es la noticia de que el resucitado entra en nuestras ruinas y levanta lo que parecía irreparable. Por eso, aún con lágrimas, puedes decir: "Me levantaré en el nombre del Señor". La esperanza del cielo no es evasión. Te impulsa a actuar con obediencia mientras esperas el cumplimiento. Te mueve a pedir perdón donde sea necesario, a sembrar generosidad en medio de la escasez, a perseverar en oración cuando el silencio parece largo. La esperanza sana el corazón enfermo de retrasos porque le recuerda para quién late. Número 6. Amado incluso en la espera. Hay silencios en los que el alma se pregunta si sigue siendo amada. Esperas una respuesta y el cielo parece callar. Presentas una petición y la puerta no se abre. En ese punto, el enemigo susurra que tal vez Dios te ama menos porque no te dio lo que pediste. Pero hoy déjame abrazarte con esta verdad. El amor de Dios por ti no aumenta cuando obtienes lo que quieres ni disminuye cuando la respuesta tarda. Su amor es constante, estable y fiel. Es el abrazo del Padre que te sostiene aun cuando no entiendes, la mano que no te suelta cuando las olas golpean. Si lo que esperas todavía no llega, no es porque seas menos amado, es porque el amor que te creó también sabe protegerte, madurarte y guiarte a la plenitud que solo Él ve. Piensa en los discípulos camino a Emaús. Iban tristes, con el corazón hecho pedazos, convencidos de que la historia se había terminado. Y sin embargo Jesús caminaba junto a ellos sin que lo reconocieran, interpretando las Escrituras, encendiendo poco a poco un fuego en su interior, hasta que al partir el pan sus ojos se abrieron. Eso nos dice Lucas 24, 13 al 35. ¿Te das cuenta? Ellos no tuvieron la respuesta primero, tuvieron la presencia primero. Así obra el Señor en la espera. Camina a tu lado, te habla en la palabra, calienta tu corazón cuando todo está frío. Tal vez no identifiques su rostro todavía, pero si tu pecho arde con esperanza en medio del dolor, es porque el resucitado ya te está acompañando. Jesús nos mostró el amor perfecto en su propia espera. En Getsemaní oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Ese no mi voluntad no fue resignación, fue confianza en el amor del Padre. Cuando el cielo responde sí, somos amados. Cuando responde espera, seguimos siendo amados. Cuando responde no, continuamos igualmente amados. El Padre no retiene por capricho. Cuida por sabiduría. Hay puertas que no se abren no porque Dios se haya olvidado, sino porque te ama lo suficiente como para guardarte de un camino que te lastimaría o que te robaría lo que Él está formando en ti. Lo que tú llamas negación puede ser, en el corazón del Padre, protección. Tal vez creciste pensando en un amor transaccional. Si me porto bien, Dios me bendice. Si me equivoco, me quita su cariño. Pero el Evangelio derriba esa mentira. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Si el Padre te amó hasta la cruz, ¿por qué dudar ahora de su intención? Sí, habrá disciplinas, podas y esperas. Pero todo nace del mismo amor que prefirió herirse a sí mismo antes que perderte. Cuando lo recuerdas, tu identidad se desata del resultado y se ancla en la gracia. No eres el milagro que recibes, eres el amado en quien el Padre se complace. Permite que esta imagen te envuelva, un abrazo paternal que no necesita palabras. Dios no siempre explica cada decisión, pero nunca deja de abrazar. Ese abrazo sostiene cuando tu oración parece no avanzar. Te afirma cuando te comparas con otros. Te recuerda que no estás en una competencia por atenciones celestiales. El amor de Dios no es un premio por rendimiento. Es la fuente que te permite seguir creyendo. Por eso, incluso si hoy recibes un no, puedes decir: gracias, Padre, confío en tu corazón. Ese no puede estar preparando un sí más seguro, más santo, más tuyo en el tiempo perfecto. Quiero invitarte a reconocer la presencia en las pequeñas señales, como en Emaús. Tal vez una palabra bíblica se repite durante la semana, quizá una canción te encuentra justo a tiempo, tal vez alguien ora por ti sin saber tu carga. Son migas de amor que el Señor deja en el camino para que sepas que está cerca. Haz una pausa y pregúntate: ¿dónde ardió mi corazón hoy? ¿En qué momento sentí un consuelo que no pude explicarme? Anótalo. La espera se vuelve más ligera cuando coleccionas evidencias de amor, aunque el gran milagro aún no se manifieste. Practiquemos juntos esta oración sencilla, casi un susurro. Padre, gracias porque me amas igual con respuesta o sin respuesta. Gracias por Jesús, tu Hijo, entrega que prueba tu amor para siempre. Hoy recibo tu abrazo, elijo confiar en tu sabiduría y rindo mi voluntad a la tuya. No baso mi valor en lo que obtengo, sino en lo que soy en Cristo. Hijo amado, hija amada, amén. Repite esta oración cuando la ansiedad intente convencerte de que no eres visto. Verás cómo el peso baja y la paz sube. Número 7. Testimonios de esperanza cumplida. Hay momentos en que abrir el álbum de la fe nos devuelve el aliento. Pasas las páginas y ves rostros, lágrimas secas, brazos levantados, familias abrazándose después de la oración respondida. No son cuentos para dormir, son recuerdos vivos del Dios que entra en nuestras ruinas y nos levanta. Y cada fotografía espiritual parece susurrarte: si lo hizo ayer, puede hacerlo hoy. Por eso, cuando todo se derrumba y la espera se hace larga, mirar testimonios no es evasión, es combustible santo para seguir creyendo. Las historias de fidelidad pasada son promesas para tu futuro. Piensa en Ana, aquella mujer cuyo nombre se volvió sinónimo de oración perseverante. Por años llevó el peso de la esterilidad, pero no dejó que el dolor la encerrara en amargura. Ella convirtió su quebranto en altar. La Escritura registra su testimonio. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, según 1 Samuel 1, 27 al 28. ¿Notas la belleza? La respuesta no la hizo olvidarse del dador. La condujo a la entrega. Ana esperó, lloró, creyó. Y cuando Dios la levantó, su sí se volvió servicio. Ese es el sello de la esperanza cumplida. No te infla el ego, te ensancha el corazón para consagrar lo recibido. Mira ahora a Elizabeth. El tiempo había pasado, las fuerzas disminuían, y sin embargo el cielo dictó otra página. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez, porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:36 al 37. La vejez, que para muchos es cierre, para Dios fue ventana. No era un último intento caprichoso. Era el tiempo perfecto donde lo imposible resaltara como un faro en la noche. El embarazo de Elizabeth no solo cambió su casa, reavivó la esperanza de toda una comunidad que llevaba décadas esperando una voz profética. Cuando Dios te levanta, siempre bendice a más personas de las que puedes contar. Y Zacarías, ¿recuerdas su silencio? La incredulidad le cerró la boca por un tiempo, pero la misericordia le abrió el corazón. Al nacer Juan, al instante fue abierta su boca y suelta su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Lucas 1:64. Ese testimonio me conmueve. No todos llegamos a la promesa con aplausos, algunos llegamos con procesos y correcciones, pero el Padre no cancela su fidelidad por nuestros tropiezos. Cuando Zacarías recuperó la voz, no la usó para explicarse a sí mismo, sino para bendecir a Dios y profetizar. La esperanza cumplida transforma hasta la manera en que hablamos, del murmullo de la duda al cántico de la fe. Quizá digas, sí, esas son historias bíblicas, pero hoy también hay Ana, Elizabeth y Zacarías entre nosotros. Está la madre que oró por años por su hijo y un día lo vio regresar con ojos humedecidos pidiendo perdón. Está el matrimonio que casi firma el divorcio y, contra todo pronóstico, aprendió a perdonarse y a empezar de nuevo de la mano del Señor. Está el trabajador que, tras puertas cerradas, fue guiado a emprender con honestidad y hoy puede decir: no me faltó nada. En cada factura vi la mano de Dios. Tal vez no salgan en titulares, pero son titulares en el cielo. Cada testimonio contemporáneo es una declaración pública. Cristo sigue levantando lo que se derrumba. Quiero proponerte algo concreto. Escribe tu propio memorial de fidelidad. Toma una hoja y anota tres momentos en que Dios te sostuvo cuando todo parecía perdido. Describe qué sentiste, qué oraste, qué versículo te sostuvo y cómo Dios se manifestó. Coloca fechas, nombres, detalles. Al lado escribe una promesa bíblica que conecte con tu situación actual. Si peleas por tu casa, afirma: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Si te abruma la escasez, declara: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Si te visita el temor, abraza, no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Ese cuaderno será tu álbum de esperanza, al que volverás cuando la tormenta quiera apagar la fe. Observa un patrón en estos relatos. La espera no fue desperdicio, fue preparación. Ana aprendió a entregar. Elizabeth aprendió a creer a pesar del calendario. Zacarías aprendió a callar para luego bendecir. Así, cuando llegó la respuesta, el corazón estaba más profundo. La esperanza cumplida no solo resuelve una petición, te convierte en testigo. Y un testigo hace dos cosas: recuerda con gratitud y anuncia con valentía. Por eso, cuando compartes lo que Dios hizo, no presumes. Alimentas la fe de alguien que hoy está en su noche más larga. Tu testimonio puede ser la cuerda que otro necesita para no soltarse. Número 8. Humildad versus ansiedad de control. Hay un gesto que libera el alma: abrir las manos y dejar que la arena caiga. La ansiedad de control es intentar retener lo incontrolable, apretar más fuerte para no perder y al final descubrir que cuanto más aprietas, menos sostienes. El corazón se fatiga queriendo coordinar resultados, tiempos y personas, como si la vida fuera un tablero donde todo responde a nuestras órdenes. Pero hoy, el Padre te susurra con ternura y autoridad: mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Isaías 55:8-9. No es regaño, es misericordia. Dejar que Dios sea Dios no te empequeñece, te pone a salvo. La humildad no es debilidad, es claridad, es reconocer: yo no soy el centro, no lo veo todo, no puedo con todo. Y al confesar esa verdad, algo se endereza por dentro. La carga que no te correspondía empieza a caer. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:5-6. Cuando sueltas el timón que nunca fue tuyo, no te hundes. Descubres que las corrientes de la gracia te llevan mejor que cualquier cálculo. Soltar control no es resignación, es sabiduría. Es el sí de la fe que se rinde a la soberanía y descansa. Piensa en María. No entendía la totalidad del anuncio, no tenía todas las respuestas, pero tenía al Dios de todas las respuestas. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Ese hágase no fue pasividad, fue una colaboración humilde con el plan eterno. La ansiedad pregunta: ¿y si sale mal? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no llega a tiempo? La humildad responde: si Dios habló, me basta su palabra. Si Dios guía, me basta su presencia. Si Dios cierra una puerta, me está protegiendo. María no necesitó comprender cada detalle para obedecer. Necesitó confiar en el carácter del que la llamó. Y esa es la ruta que nos sana. Menos porque es, más en tus manos. Déjame acompañarte con preguntas pastorales que desenmascaran el control travestido de responsabilidad. ¿Qué estás intentando asegurar que solo Dios puede sostener? ¿Qué resultado te quita el sueño porque secretamente crees que depende por completo de ti? ¿A quién intentas cambiar con presión cuando solo el Espíritu convence y transforma? ¿Dónde te estás apoyando en tu propia prudencia y has dejado de consultar al Señor? No te culpes por sentirlo. Preséntalo. La ansiedad no se vence negándola, sino trayéndola a la luz y rindiéndola. Dios no ridiculiza tus temores. Los redime cuando los colocas en su altar. Hay una diferencia santa entre responsabilidad y control. La responsabilidad es obediencia, hacer lo que Dios me pidió hoy, con excelencia y amor. El control es usurpar, querer manejar lo que solo el Creador gobierna. La responsabilidad siembra en tierra. El control quiere tirar de los brotes para que crezcan más rápido. La responsabilidad ora, trabaja, Conversa con mansedumbre. El control manipula, acelera, exige. La responsabilidad mira al pastor y descansa. El control mira al reloj y se desespera. Si esta palabra expone prisas y rigideces en tu corazón, no te condenes. Respira hondo y repite con fe. Señor, lo entrego y confío. La gracia no te humilla, te alinea. Prueba una práctica simple y poderosa. Cada mañana escribe una lista breve de lo que entregas al control divino. Escribe con nombre y fecha. Hoy te entrego mi familia. Hoy te entrego este trámite. Hoy te entrego la provisión. Hoy te entrego esta conversación difícil. Lee la lista en voz alta y después de cada ítem, declara: hágase tu voluntad. Por la noche vuelve a la lista y subraya pequeños indicios de su dirección. Una paz que no esperabas, un correo oportuno, una puerta cerrada que parecía buena, pero ahora ves que te libró. Este ejercicio no es mágico, es pedagógico. Educa tu alma para vivir de rodillas por dentro, incluso cuando caminas erguido por fuera. Cuando todo se derrumba, la ansiedad grita: toma el control o te hundes. El Evangelio proclama: en sus manos estás seguro. El que te dice nunca te abandonaré no es un espectador, es el Señor que gobierna el viento y el mar. Si le entregas las riendas, no perderás tu dignidad, recuperarás tu identidad, no capataz del universo, sino hijo e hija guiados por el pastor. Y mientras sueltas, algo nuevo nace, aparece el descanso. No el descanso de la evasión, sino el reposo de quien confía en que cada no y cada espera guardan un propósito más alto que el apuro. Número 9. El arte del contentamiento esperanzado. Hay un secreto que el Espíritu susurra a los caminantes. Puedes estar contento donde estás y aún desear algo más. El contentamiento no es apagar tus sueños ni resignarte a una vida sin color. Es aprender a disfrutar el paisaje mientras avanzas hacia el destino que Dios prometió. Es el arte de celebrar lo que ya es, a la vez que confías en lo que aún no ves. Como peregrino que hace una pausa para contemplar el valle, bebes agua fresca, agradeces la sombra, te ajustas las sandalias y sigues. El gozo deja de depender del cuando llegue para anclarse en el Dios está conmigo hoy. Y cuando el corazón aprende esa melodía, la espera pierde su filo y gana propósito. Pablo nos enseña este oficio con autoridad vivencial. Escribe desde una cárcel y, sin embargo, habla de gozo como quien mira un amanecer. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:11 al 13. Nota el verbo: aprendí. El contentamiento es discipulado, no genética. Se aprende practicando, cayendo y levantando, corrigiendo la mirada cada día. Pablo no niega la necesidad, la coloca bajo el señorío de Cristo. Sabe vivir en abundancia, sabe vivir en escasez, porque su suficiencia es una persona y no una circunstancia. Allí nace el contentamiento esperanzado. Cristo es suficiente hoy y su fidelidad será suficiente mañana. El contentamiento verdadero jamás es conformismo. Conformismo es bajar los brazos y decir: así no más será. Contentamiento es levantar las manos y decir: así sea tu voluntad, mientras camino en obediencia. El conformismo apaga la mayordomía, el contentamiento la potencia. Te levanta para trabajar con excelencia, amar con generosidad, orar con perseverancia, sin la ansiedad de controlar resultados. El alma descansa, no porque deje de soñar, sino porque confía el desenlace al Dios que escribe historias mejores que las nuestras. Por eso puedes sonreír en medio del proceso, no porque todo esté bien, sino porque sabes que Él está obrando. ¿Cómo se entrena un corazón así? Con pasos pequeños, consistentes, santos, el 1% santo. En vez de prometer cambios gigantes que se desinflan en una semana, estableces micropráctica que, repetidas, reescriben tu interior. Empieza por tres gratitudes específicas cada mañana antes de pedir. Nómbralas con detalle. Gracias, Padre, por el pan de hoy y por el sabor que me recuerda tu provisión. Gracias por la conversación de ayer que me regaló esperanza. Gracias por esta oportunidad de aprender paciencia. Luego presenta tus peticiones desde ese piso de gratitud. Lo notarás. El alma se eleva, la queja pierde volumen, la visión se aclara. Cuando la gratitud ocupa la cabecera, la ansiedad no encuentra silla. Agrega otra práctica diaria, el minuto del basta por hoy. En algún punto de la tarde, cierra los ojos, respira y di: Señor, te entrego lo no resuelto y elijo gozar lo presente. A veces será el aroma del café, el rayo de luz por la ventana, el mensaje de un amigo, un versículo que se enciende en el pecho. Ese minuto no huye de la realidad, la reubica. Te recuerda que el gozo no está al final de la lista de pendientes. Es una decisión que se toma en el kilómetro en el que te encuentras. Y cuando vayas a dormir, practica el examen breve. ¿Dónde viste hoy la bondad de Dios? ¿Qué pequeña fidelidad quisieras agradecer? Escribe dos líneas. Ese cuaderno se convierte en tu mapa de tesoros en el desierto. El contentamiento esperanzado también ordena el enfoque. En lugar de mirar obsesivamente lo que falta, honras lo que ya te fue dado. No es autoengaño, es verdad espiritual. El poco de harina en la tinaja, la gota de aceite en la vasija, la viuda de Sarepta nos lo enseñan. La gratitud multiplica. Primera de Reyes 17:13 al 14. Cuando bendices lo pequeño, proclamas que no depende de tu cálculo, sino de la fidelidad del Señor. Y esa bendición activa tus manos. Administras mejor, compartes más, escuchas con atención, siembras con alegría. El gozo se hace hábito y la espera se hace aula. Tal vez digas, ¿y si hoy no siento nada? El gozo en Cristo es más que sensación. Es una decisión respaldada por su presencia. Como caminante que no ve el sol por las nubes, pero sigue porque conoce el rumbo, escoges alegrarte en el Señor y no en el informe del día. No niegas la tormenta, confiesas al capitán. Te hablas el Evangelio a ti mismo. Cristo en mí es suficiente para este tramo. Su gracia me basta, su fuerza se perfecciona en mi debilidad. Y avanzas. Cada paso, por pequeño que sea, es victoria contra la ansiedad que quiere robarte el paisaje. Número 10. Identidad firme sin logros. Cuando todo se derrumba y te quedas con las manos vacías, aparece una pregunta que corta hondo. ¿Quién soy cuando no tengo lo que quiero? El cielo te responde con voz de padre. Eres hijo, eres hija, antes de lograr, cuando no logras y después de lograr. Tu identidad no se negocia en el mercado de resultados. Está escrita con sangre en un certificado de adopción que no puede revocarse. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. ¿Lo percibes? No dice, si alcanza la meta, dice, si está en Cristo. La meta es Cristo. Y desde Él caminas, trabajas, sueñas, pero ya no para ser alguien, sino porque ya eres de alguien. Nuestros días nos empujan a confundir valor con desempeño. Si te ascienden, brillas. Si te postergan, te nublas. Si llega la respuesta, te sientes visto. Si el silencio se alarga, te sientes olvidado. Pero el Evangelio reencuadra tu historia. No trabajas por identidad. Trabajas desde identidad. No oras para calificar, oras porque fuiste amado primero. No sirves para comprar aprobación, sirves porque tienes el sello del Espíritu en el corazón. Eres amado porque existes en Cristo, no porque obtienes. Cuando esa verdad baja de la cabeza al pecho, cae el yugo del perfeccionismo, se afloja el nudo del miedo y aparece una libertad nueva. Puedes intentar sin atarte al resultado, puedes fallar sin autodestruirte, puedes acertar sin endiosarte. Mira a José. Antes de vestir ropa de gobernador, vistió la túnica de esclavo y el uniforme de preso. Sin posición, mantuvo integridad. Sin vitrina, cultivó excelencia. Sin aplausos, sostuvo obediencia. Jehová estaba con José y fue varón próspero. Halló gracia en sus ojos y le servía. Génesis 39, 2 al 4. La presencia de Dios no dependió de su cargo, su carácter tampoco. José sabía quién lo acompañaba y por eso supo quién era. La etiqueta del lugar no redefine tu nombre. Puedes estar en temporada de puertas cerradas y seguir siendo portador de favor. Puedes estar en el pasillo de espera y seguir siendo nuevo en Cristo. Tal vez tu corazón se ha contado esta mentira. Valgo cuando produzco. Pertenezco cuando encajo. Merezco cuando rindo. Hoy esa voz pierde autoridad. En Cristo tu valor es intrínseco, no negociable. No eres la suma de tus victorias ni el promedio de tus fracasos. Eres el amado en quien el Padre se complace por causa del Hijo. Y cuando vives así, paradójicamente, trabajas mejor. Porque ya no buscas identidad en el trabajo, llevas identidad al trabajo. Te presentas con limpieza de manos y firmeza de corazón, no para demostrarte, sino para adorar con tu oficio. Tu excelencia deja de ser un grito de carencia y se vuelve una ofrenda voluntaria. En esta hora, el Espíritu quiere sanar comparaciones que roban gozo. No eres menos porque otro avanzó antes, ni más porque llegaste primero. El reino no es una fila con números, es una mesa con lugares preparados. Cuando te percibes adoptado, bendices al hermano que fue promovido, celebras a la hermana cuya oración fue respondida y no te das por menos si la tuya aún espera. Tu identidad en Cristo te protege de la envidia y del orgullo, de la desesperanza y de la soberbia. Te curte con ese temple manso que permite reconocer dones ajenos sin devaluarte y admitir tus límites sin condenarte. Quiero invitarte a practicar un reencuadre redentor cada mañana. Coloca tu mano en el corazón y declara: soy amado independientemente de mis resultados. Cristo es mi justicia, mi suficiencia y mi descanso. Hoy trabajaré con excelencia, serviré con alegría y esperaré sin ansiedad, porque no estoy buscando ser alguien. Ya pertenezco. Después, escribe dos acciones simples que expresen esa identidad. Llamar a quien debes honrar. Terminar esa tarea con esmero, pedir perdón donde fallaste, guardar pureza donde nadie te ve. No son trofeos para mostrar, son frutos de quien vive adoptado. Si hoy te pesa un fracaso, no lo escondas, preséntalo a la luz del Hijo. En la cruz, Jesús cargó tu vergüenza para devolverte dignidad. Tu error no cancela tu nombre, tu caída no reduce el amor que te alcanza. Levántate con la certeza de que eres más que un episodio. Si hoy te seduce un logro, celébralo con gratitud y suéltalo. Que no se convierta en tu espejo. Agradece, reparte crédito. Recuerda que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Identidad firme es libertad para disfrutar y libertad para perder, sin que nada desplace al dueño del trono. Número 11. Perseverancia que no se cansa. Perseverar no es sentir ganas todos los días, es elegir hábitos que sostienen tu alma cuando las ganas se esconden. La esperanza que no se cansa crece como raíces profundas que no se ven, pero resisten el vendaval. Cuando el corazón susurra, no puedo más, el cielo responde, espera en mí. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. La promesa no dice, cuando todo mejore, dice, los que esperan. La fuerza no viene de la euforia, sino del intercambio secreto. Entregas tu cansancio y recibes su poder. El sí entonces es una llave sencilla y poderosa para esos días grises. Si amanece el desánimo, entonces abro la boca y declaro una promesa específica. Si la mente corre a mil, entonces hago una pausa de un minuto de respiración y repito el nombre que salva. Si el miedo grita, se acabó, entonces confieso, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Al entrenar esta respuesta, le enseñas al alma un nuevo reflejo. Ante la presión, palabra. Ante la prisa, presencia. Ante la duda, identidad. Tu perseverancia deja de depender del ánimo del día y se ancla en hábitos que te devuelven al corazón de Dios. La rutina mínima puede salvar una temporada. 5 minutos diarios, sin negociarlos, a la misma hora si es posible, abres la escritura, lees en voz baja un pasaje breve, subrayas una frase y la conviertes en oración. No estás persiguiendo sensaciones, estás alimentando tu espíritu. Se parece a comer cuando no tienes hambre, sabes que el cuerpo lo necesitará en la tarde. Un día quizás solo te quede «El Señor está conmigo». Repítelo como quien aprieta una cuerda en la tormenta. Otro día, la palabra te encenderá. En ambos casos, sostienes la línea de vida. La perseverancia es acumulativa. Un día fiel se convierte en una semana, la semana en camino y el camino en carácter. Job nos enseña el secreto de no rendirse cuando el derrumbe es total. Pierde bienes, pierde hijos, pierde salud y sin embargo bendice. No porque le duela menos, sino porque decide quién será en medio de la pérdida. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Esa frase no suprime el duelo, lo consagra. La perseverancia bíblica no niega lágrimas, las transforma en adoración. Como árbol bajo viento recio, su raíz encuentra agua más honda. Y desde esa hondura brota algo que el enemigo no puede imitar. Una fidelidad que canta aún con la garganta rota. Toma en serio la renovación diaria, no la motivación inicial. El inicio es chispa, la renovación es combustible. Hoy no dependes de lo que sentiste el primer día de fe, sino de la gracia fresca que Dios sirve cada mañana. Dile a tu alma, si hoy siento peso, entonces me acerco al trono de gracia. Si hoy me tienta huir, entonces me quedo un minuto más a los pies del Maestro. Si hoy quiero abandonar, entonces envío un mensaje pidiendo oración y vuelvo a abrir la Biblia donde la dejé. Así se forjan hábitos ancla, pequeñas obediencias repetidas que detienen el naufragio y te devuelven al rumbo. También ayuda a pactar con tu futuro yo. Escríbete una carta breve para los momentos de crisis. Cuando leas esto y quieras soltar todo, recuerda que Dios ya estuvo aquí contigo. Respira, levántate, lava tu rostro, haz tu oración de 5 minutos, envía ese mensaje, da un paso pequeño de obediencia, ponla en el sitio donde sueles rendirte, la mesita de noche, el escritorio, el bolso. Perseverar es hablarle al mañana desde la fe de hoy. Y cuando caigas, porque a veces caerás, decide más importante que no caer nunca es levantarte 1000 veces. La gracia que te levantó ayer sigue disponible ahora. Quiero guiarte en una práctica de 5 minutos para comenzar. Respira y di, Padre, renueva mis fuerzas. Lee en voz alta Isaías 40:31 y convierte cada verbo en oración. Señor, mientras espero en ti, levántame, hazme correr sin cansarme, caminar sin fatigarme. Menciona tu batalla por su nombre, declara sobre ella un versículo que puedas recordar, cierra diciendo, hoy elijo un paso de obediencia, luego hazlo. Al caer la tarde, agradece un detalle de fidelidad que notaste. Ese pequeño circuito diario es como regar la raíz. No se nota al principio, pero sostiene la copa cuando llega la tempestad. Número 12. Gratitud que transforma perspectiva. Cuando todo parece en ruinas, la gratitud no es un maquillaje espiritual ni un optimismo ingenuo. Es la manera en que el alma abre una ventana para que entre el aire del cielo. Comenzamos con adoración, porque adorar reordena el corazón. Antes de decir «me duele», decimos tú eres fiel, tú eres santo, tú eres padre. Como luz de vela que brilla más cuando la noche es cerrada, La gratitud revela al Dios que no se fue a ninguna parte. Job lo entendió en su valle. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Job 1:21. No fue negación del sufrimiento. Fue reconocimiento de una presencia mayor que la pérdida. Luego confesamos. La gratitud honesta admite la sombra. Señor, confieso que me cuesta darte gracias cuando estoy cansado, cuando la respuesta no llega, cuando lo que amé se me fue de las manos. Confesar desenmascara la ansiedad que me empuja a controlar. Digo la verdad delante de aquel que es la verdad. Y en ese decir aparece un primer regalo por agradecer. Todavía puedo hablar contigo. Todavía respiro. Todavía tu palabra me busca. La gratitud no es cerrar los ojos al dolor, es abrirlos para ver a Dios en medio de él. Entonces pedimos. Pedimos con un corazón ya ablandado por la adoración y purificado por la confesión. La petición se vuelve humilde y por eso mismo potente. Padre, dame ojos para ver lo preservado, no solo lo perdido. Dame oído para tu susurro en la madrugada. Dame memoria para tus obras pasadas. Pablo y Silas, con los pies en el cepo, eligieron cantar a medianoche, Hechos 16:25. No cantaron porque la puerta estuviera abierta. Cantaron y la puerta se abrió. Muchas veces el terremoto no llega fuera sino dentro. La cárcel del desánimo tiembla cuando agradeces de manera concreta. Ahora intercedemos. La gratitud madura se niega a ser solitaria. Señor, te doy gracias por mi hermano que sufre, y desde la gratitud pido que tu consuelo lo alcance. Te doy gracias por mi iglesia y te pido unidad. Te doy gracias por el médico, por la maestra, por el vecino, y pido que tu paz los rodee. Interceder convierte la gratitud en río que corre más allá de mi parcela. Un corazón agradecido halla fuerzas para levantar a otros, aun cuando sus manos tiemblan. Así la promesa que hoy nos cobija toma carne. Cuando todo se derrumbe, Él me levantará. Y mientras me levanta, me hace instrumento de levantamiento para alguien más. Practicar gratitud en la escasez cambia la dirección de la mirada. En lugar de contemplar solo el hueco de lo que no tengo, bendigo el pan que sí quedó en la mesa. Le doy gracias a Dios por el abrazo que no se quebró, por la fe que no se apagó, por el techo que aún cobija, por la oportunidad de empezar de nuevo. Agradecer por lo pequeño agranda el alma. Como la viuda que compartió su puñado de harina y vio multiplicación, primero agradeció por lo poco, primero abrió la mano, primero reconoció que el Dios que provee estaba allí. Primera de Reyes 17, 13 al 14. Gratitud no es magia, es confianza en el carácter del proveedor cuando la alacena se ve vacía. Haz de la gratitud un ritmo sencillo, 3 gracias específicas cada mañana antes de pedir. Escríbelas. Gracias, Señor, por este nuevo aliento. Gracias por la palabra que me habla hoy. Gracias por el nombre de la persona a quien puedo bendecir. Por la noche, añade otras 3 sobre lo que viste durante el día. No busques lo espectacular. Celebra lo preservado. Una conversación, una canción, un mensaje, un paso de obediencia. Este ejercicio reeduca la atención, y la atención reeducada cambia la atmósfera del corazón. Donde el enemigo sembró lamento crónico, el espíritu cultiva alabanza perseverante. Cuando te falten palabras, regresa a la oración de Job y a la canción de medianoche. Di en voz alta, bendito sea tu nombre aquí y ahora. Y repite con la confianza de quien se abraza al Padre. Gracias, porque estás conmigo, aunque no lo entiendo. Gracias, porque no me abandonarás. Gracias, porque de esta ruina sacarás bien. La gratitud no cancela el clamor, lo encamina. Puedes llorar y agradecer al mismo tiempo. Puedes temblar y adorar. Puedes no ver la salida y decir, tú eres mi salida. En ese acto, la fe respira y las cadenas internas empiezan a aflojarse. Permite que la gratitud te enseñe a ver con ojos de abundancia. Abundancia de gracia, de misericordias nuevas, de oportunidades de amar. Si hoy solo tienes una semilla, dale gracias a Dios por la semilla y siémbrala en obediencia. Si hoy solo tienes fuerzas para un paso, da gracias por ese paso y hazlo. Si hoy solo puedes susurrar su nombre, da gracias por el nombre que salva y susúrralo. La gratitud empuja la puerta del todavía no y te deja vivir fielmente el ya. Ya eres amado, ya eres sostenido, ya estás acompañado. Número 13. Comunidad en la restauración. No camines solo por el valle. Dios te dice hoy, cuando todo se derrumbe, yo te levantaré, y muchas veces mis manos serán las manos de tus hermanos. El enemigo susurra que el aislamiento protege, pero el Evangelio responde que la comunión sana. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy. Mateo 18:20. No es un eslogan piadoso, es una geografía del Espíritu. En el círculo de manos que se toman para orar, hay una presencia real que sostiene, corrige y consuela. Cuando las fuerzas se te van por la grieta del dolor, la fe de la comunidad se vuelve respirador y su esperanza compartida, lámpara en tu noche. Mira esta parábola contemporánea. Una hermana de la congregación perdió a su esposo de manera repentina. Casa a medio construir, deudas, dos hijos asustados. La primera semana llegó el silencio aturdido. La segunda, el cuerpo de Cristo despertó. Una pareja llevó comida. Un joven electricista arregló la instalación. Un grupo de mujeres se turnó para acompañar noches difíciles. Los ancianos de la iglesia se sentaron a llorar con ella, sin dar respuestas fáciles. En 3 meses, la obra quedó terminada y el corazón, aunque herido, encontró sostén. No hubo magia, hubo amor encarnado. Y en el amor encarnado, Cristo presente. Esa historia es un eco de la promesa: nunca te abandonaré. La Escritura nos enseña que la compañía no es lujo, es diseño. Mejor son dos que uno, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Eclesiastes 4:12. La soledad puede parecer prudente cuando estás roto, pero es un espejo que deforma. En comunidad, alguien te recuerda quién eres cuando te olvidas. Alguien te presta su fe cuando la tuya tiembla. Alguien te llama por tu nombre cuando la vergüenza te quiere llamar por tu fracaso. No fuiste diseñado para cargar solo el peso del derrumbe. La cruz misma se llevó entre manos humanas. Simón de Cirene ayudó a cargarla, y el cuerpo hoy sigue ayudando a cargar cruces. La historia de Ruth confirma este misterio. En medio de la pérdida, decidió abrazar a Noemí con un voto que resonó en el cielo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Ese «te acompaño» abrió un linaje, preparó la llegada del Redentor y mostró que, en los valles, la lealtad es profética. A veces, la restauración no empieza con un milagro visible, sino con una fidelidad sencilla: quedarse al lado, caminar al paso del doliente, sostenerle la mirada. Dios usa a su pueblo como instrumentos de restauración, porque su amor se aprende en vínculos concretos. Jesús confirmó esta lógica del reino al multiplicar el pan por medio de manos que reparten. Él bendice, parte y entrega a los discípulos, y los discípulos al pueblo. Así ocurre hoy con el consuelo. Dios bendice, parte el pan de su consuelo y lo pone en tus manos para otro. Por eso Pablo dice que somos consolados para consolar, con el mismo consuelo con que fuimos consolados. Tu lágrima ungida puede convertirse en medicina para una lágrima ajena. Cuando compartes tu historia, habilitas en otro la posibilidad de creer. Si Dios lo hizo con ella, lo hará conmigo. La restauración florece en el terreno de la reciprocidad. Permite que la comunidad también te corrija con ternura. A veces, el aislamiento es una forma de orgullo. Nadie entenderá, nadie puede ayudarme. Pero la humildad abre la puerta y dice, ¿caminas conmigo? Como Ruth, aprenderás a recibir espigas que otros recogen contigo. Como Noemí, descubrirás que el Dios que parecía amargo está obrando a través de nombres y rostros. Y si hoy eres tú quien se encuentra fuerte, ora para ser respuesta a la oración de alguien, un mensaje, una visita, un gesto práctico. Amor que ora y amor que obra, las dos alas del mismo espíritu. Te invito a un acto sencillo y valiente. Piensa ahora en una persona confiable y ponle nombre. Escríbelo. Llámala o envíale un mensaje breve. Necesito orar con alguien, podemos hablar. Si eres tú el que ofrece el hombro, escribe. Estoy aquí. No tienes que explicarme nada, solo caminaré contigo. Ese pequeño paso debilita al aislamiento y fortalece al cuerpo. Después, busca un espacio comunitario concreto, un grupo pequeño, un ministerio de intercesión, un equipo de servicio. El cordón se teje con hilos diarios, no con discursos dominicales. Quisiera que oremos juntos, como rebaño delante del pastor. Padre, gracias por tu iglesia. Gracias por las manos que hoy me sostienen y por las manos que me llamas a extender. Arranca de mí la autosuficiencia que aísla y dame corazón de alianza. Que tu presencia, prometida donde dos o tres, sea mi refugio. Una mis pasos a pasos, hermanos, y haz de nosotros señal viva de tu fidelidad. Amén. Mientras esta oración se vuelve hábito, experimentarás que la restauración es menos pesada cuando el peso se reparte y que el consuelo recorre la comunidad como fuego bueno. Número 14. Perspectiva eterna en medio del tiempo. Cuando lo inmediato ruge y parece absoluto, el Espíritu te toma de la mano y te susurra. Levanta la mirada. Dios te dice hoy, cuando todo se derrumbe, yo te levantaré. Porque tu historia no está encerrada en este minuto doloroso. La fe ajusta el enfoque. Lo que ahora parece final, desde la perspectiva eterna, es un pasaje, un puente, una antesala. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4:17. No niega el peso de la cruz. Revela que, en la balanza del cielo, el dolor de ahora no es el veredicto de siempre. La eternidad relativiza, no trivializa. Piensa en el caminante en el valle que vuelve el rostro hacia la montaña. En el fondo del valle, el horizonte se estrecha y el aire se hace denso. Pero la montaña está allí, alta, paciente, convocando. La esperanza cristiana es esa montaña, firme, inamovible, visible por fe. Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. La palabra no minimiza tu noche, te promete amanecer. Y en cada amanecer, el Padre confirma, no te abandono, te conduzco. Job lo aprendió con lágrimas. Perdió lo que amaba, se sentó en ceniza, discutió con su propia alma. Pero su historia no quedó atrapada en el capítulo de la pérdida. Y el Señor restauró el doble de lo que Job había tenido. Job 42:10. No es solo la crónica de un hombre restaurado, es un signo profético. El Dios que parece callar, siempre escribe después del silencio. Si hoy sientes que tu libro se cerró, escucha. El autor todavía escribe. Tus páginas no terminan en este párrafo. Practiquemos ahora una lectio divina de la esperanza. Toma una frase de promesa y repítela hasta que se vuelva respiración. Contempla, esto también pasará, y deja que el Espíritu ponga otra capa, pero su amor no pasará. Medita en Jesús, autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Él contempló la alegría puesta delante de Él y por eso soportó la cruz. ¿Cuál fue la alegría? Tu salvación, tu rostro, tu regreso al hogar del Padre. Esa visión futura sostuvo su obediencia presente. Cuando tu mente quiera encerrarte en la celda de la hora, responde con contemplación. en Cristo tengo ciudadanía en los cielos. Filipenses 3:20. Mi ancla está más allá de la tormenta. La perspectiva eterna te enseña a leer el tiempo con sabiduría. Si solo miras lo inmediato, te hundes en arenas movedizas. Si miras lo eterno, descubres roca. No vives escapando del mundo, vives obedeciendo en el mundo con brújula de cielo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. La compañía del pastor es tú ahora, su casa, tú siempre. Por eso puedes trabajar, llorar, reír y esperar sin perderte en ningún extremo. La eternidad no te saca del presente, te ubica en él con paz. Trae a la memoria el canto de medianoche que cambia prisiones en altares. Cuando Pablo mira más allá de las rejas, el corazón se le vuelve templo. Así tu gratitud en el derrumbe se hace profecía, anuncia que la última palabra no la tiene la pérdida. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21:4. Esa es la línea final del guión de la historia. Si la última línea ya está escrita, entonces cada escena intermedia puede vivirse con confianza. No todo tendrá sentido hoy, sí tendrá destino en él. Haz de la frase de fe una oración de cada día. Padre, yo creo que esto también pasará, pero tu amor permanece. Ensancha mi visión. Dame ojos para la montaña mientras atravieso el valle. Escribe esta oración y déjala a la vista. Repite en voz baja cuando el miedo te apriete el pecho. Añade un gesto. Mira el cielo por un minuto y respira hondo, como quien recibe mañana en el pecho. Ese minuto no cambia la circunstancia, pero cambia el lugar desde donde la vives. Y si hoy alguien te pregunta cómo sigues de pie, responde con ternura. No es que el viento haya dejado de soplar, es que mi ancla está en la eternidad. Cuando todo se derrumba, Dios me levanta recordándome que soy peregrino y que el hogar no se reduce a una dirección en la tierra. Las lágrimas sembradas son semillas de un canto que todavía no escucho del todo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126:5. Todavía no, pero ya en esperanza. Así se ordena el corazón, mirando lo eterno sin descuidar lo cotidiano, obedeciendo hoy lo que alumbra el siempre. Tu historia no termina en este capítulo doloroso. A la vuelta de la página, el autor escribe levantamiento, y mientras esperas esa escena, su presencia te sostiene. Dios te dice hoy, cuando todo se derrumbe, yo te levantaré, nunca te abandonaré. Alza los ojos a la montaña y camina. La gloria que te espera ya comenzó a amanecer en tu interior. Número 15. La promesa final. Yo te levantaré. Dios te dice hoy con voz de pacto eterno, yo te levantaré. No importa el tamaño del derrumbe ni la profundidad del hoyo, su mano no se acorta. Cuando tropieces, no quedarás tendido, porque aunque caiga, no quedará postrado porque el Señor sostiene su mano. Salmo 37:24. ¿Lo sientes? Es el agarre del Padre, firme, tierno, infalible. No es un deseo espiritual, es compromiso divino. Él no solo promete consolarte, promete levantarte. Su palabra es puente sobre tus ruinas. El Rey que promete es especialista en resurrecciones. Donde tú ves fin, Él ve principio. Frente a una tumba sellada, Jesús gritó un nombre y la muerte devolvió lo que no podía retener. Lázaro se puso en pie no por su fuerza, sino por la voz que convoca la vida. Juan 11. Así habla hoy sobre ti el Señor. Sal fuera del luto, sal fuera del miedo, sal fuera de la culpa. Lo que el enemigo intentó enterrar, mi palabra lo despierta. No temas el hedor del cuarto día. Mi gloria llega sin prisa, pero llega a tiempo. Yo te levantaré. Escucha el anuncio profético que corta la niebla de tu valle. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Isaías 43:19. No es maquillaje sobre paredes agrietadas, es un comienzo que no depende de climas favorables. Agua en el desierto, camino en la soledad, flores abriéndose en tierra agostada. La restauración de Dios no se conforma con devolverte a cero. Te trae a un lugar más profundo de intimidad, carácter y propósito. El derrumbe se vuelve aula y el aula se vuelve altar. Sé honesto, te sientes cansado y la voz de la rendición te susurra que es mejor pactar con las ruinas. Pero el Evangelio te toma del rostro y te susurra la verdad. Tu levantamiento no depende de tu capacidad, sino de su poder. Tu historia no es el reporte de tus intentos, sino el registro de su fidelidad. Hoy el cielo proclama sobre tu espíritu. Resiste un poco más, porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40:41-31. La perseverancia es el eco de su promesa, no la hazaña de tu ánimo. Mira la escena con ojos del corazón. Una mano poderosa desciende hasta el polvo. Esa mano tiene marcas de clavos. Aquel que cayó con tu cruz y se levantó con tu victoria es quien hoy te alza. No te levanta para que sigas solo, te levanta para caminar contigo. La restauración en Cristo es compañía antes que resultado. Él te dice, no te abandonaré en el proceso ni te soltaré al final. Mi levantar no es momentáneo, es un estilo de vida en mi presencia. Yo estoy con vosotros todos los días. Mateo 28:20. Todos, también este. Hay un aunque que se vuelve llave. Aunque el diagnóstico sea duro, aunque el trabajo falte, aunque la oración parezca no tener eco, el Señor sostiene tu mano. El aunque abre paso al pero de Dios. Pero yo te levantaré. Lo declara sobre tu salud. Te levantaré en ánimo, en esperanza, en pasos firmes. Lo declara sobre tu familia. Te levantaré en perdón, en diálogo, en redención de heridas antiguas. Lo declara sobre tu llamado. Te levantaré en visión, en obediencia, en puertas que nadie podrá cerrar. Su yo no tiembla, es roca eterna. Acepta hoy la práctica que sella esta palabra en tu interior. Coloca tu mano sobre tu corazón y declara en voz calma, tres veces al día, Dios me levantará porque Él lo prometió. Hazlo al despertar, a mediodía y antes de dormir. Añade una promesa específica que abrace tu situación. He aquí, yo hago cosa nueva. Isaías 43:19. Aunque caiga, no quedará postrado. Salmo 37:24. Esto no es magia de frases, es sembrar verdad en tierra cansada para cosechar convicción cuando arrecie el viento. Y si un día no puedes decirlo con fuerza, susúrralo. La fidelidad de Dios no mide volumen. Permite que el Espíritu reinterprete tus escombros. Donde hay piedras sueltas, Él ve piedras vivas para un altar. Donde hay polvo, Él traza líneas de camino. Donde hay lágrimas, Él riega semillas. Nada de lo que viviste se desperdicia en manos del alfarero. Él no solo reconstruye la casa, fortalece los cimientos. Y cuando vuelvas a mirar lo que parecía el fin, dirás, «Fue allí donde me levantó el Señor». Tu testimonio se volverá faro para otros caminantes. Tu voz, medicina para corazones al borde. Hoy cierro proclamando sobre tu vida la palabra final del cielo. Restauración. En el nombre de Jesús, toda sentencia de derrota se revoca y se impone la sentencia de gracia. Yo te levantaré. El Abba que no miente, el Hijo que venció la muerte y el Espíritu que vivifica sellan en ti un amanecer. Respira hondo. Repite conmigo. No caminaré con la mirada en el polvo, porque la mano del Señor está sobre mí. Y mientras avanzas, siéntelo cerca, nunca te abandonará. Tu capítulo no termina en ruina, termina en resurrección. Amén. Hemos caminado juntos por un sendero de restauración, desde el dolor del derrumbe hasta la promesa firme de levantamiento. Quiero que te lleves estas tres verdades grabadas en tu corazón. Primero, tu derrumbe no es tu final. es tu lugar de encuentro con Dios. En los momentos más oscuros es cuando más cerca está a Él, no cuando todo va bien. El silencio que interpretas como abandono es en realidad el sonido de Dios trabajando en lo invisible. Segundo, la promesa, yo te levantaré, no es una sugerencia humana, es un compromiso divino. No depende de tu fuerza, tu fe o tu capacidad de recuperación. Depende únicamente del carácter inquebrantable de aquel que no puede mentir. Tercero, cada día puedes elegir levantarte en fe mientras Dios obra tu restauración completa. El levantamiento es tanto un proceso diario como una promesa eterna. Tú eliges creer, Él hace el milagro. Recuerda, en tus derrumbes más profundos encontrarás los fundamentos más sólidos para tu nueva vida. Lo que el enemigo diseñó para destruirte, Dios lo usará para establecerte sobre la roca eterna de su amor. Dios te bendiga, te levante y te establezca. Tu historia de restauración apenas comienza.